en la televisión y a veces son noticias, bueno, a veces no, todos los días, aparte de toda esta gente que está corrupta, también hay noticias que de sufrimiento, de dolor, ¿eh? Cuando vemos las noticias de esta gente que está huyendo de sus países para poder encontrar otra clase de vida, porque están amenazados de muerte, principalmente los cristianos, que están siendo perseguidos, atacados y muertos por su fe, pues uno se puede a pensar y dice, Señor, tienes que tener misericordia. Gracias a Dios que tenemos un Dios que tiene misericordia. Pero cuando las personas que no creen en Dios o no quieren creer en Dios toman estas noticias incluso para poder decir, mira, si Dios fuese tan bueno, ¿cómo es que permite que personas que son cristianas estén padeciendo esta persecución y estén pasando por estas necesidades? Y la verdad es que a veces es con palabras es difícil de explicar la misericordia de Dios. Uno tiene que vivirla, ¿no? Y yo me gustaría que fuésemos al Evangelio según San Lucas y vamos a leer una parábola que todos la conocéis. Quizás sea una de las parábolas más conocidas que aparecen en los evangelios, y es la parábola del hijo pródigo. Pródigo es la persona que despilfarra los bienes malgastándolos. Ese es el significado de pródigo. Y muchos de los comentaristas dicen que sería incluso más acertado que esta parábola que dice, la titulan como el hijo pródigo, la pudieran titular, que era más correcto si se titulara el padre amoroso, porque en realidad lo que refleja esta parábola es que el padre es un padre con mucha misericordia y lleno de amor para su hijo. Y vamos a leer en Lucas capítulo 15, los versículos del 11 en adelante. Primeramente quiero leer el versículo 10, anterior a la parábola. Dice, así os digo, que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente que por muchos justos. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Vamos a un poquito desglosar esta parábola, aunque es no aparentemente es muy fácil y muy fácil de entender. Pero lo primero que aparece aquí es una petición del hijo, del menor. Una petición imprudente. El hijo menor, atraído por los placeres que estaban fuera del hogar, quería salir y conocer y tener otras experiencias. Y esto está pasando con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de hoy lo que quieren es, no sé si te pasa a ti, pero muchos de nuestros hijos dicen, ojalá tenga 18 años y ser mayor de edad para hacer lo que quiera. Eso es, en el ámbito general, a todos los adolescentes les está pasando esto. Quieren que llegue la mayoría de edad para ser mayores de edad y poder, entre comillas, hacer lo que quieren. Y eso creo que lo hemos experimentado nosotros años atrás, ¿eh? Cuando éramos menores lo que queríamos era tener 18. Ahora que somos mayores nos gustaría tener 17. Pero ya no puede ser. Ya tenemos que seguir la vida adelante. Pero el hijo menor era atraído por los placeres y quería experimentar cosas nuevas. Tenía sed de aventura. Quería salir y conocer mundo y conocer cosas diferentes a lo que él estaba acostumbrado en la casa de su padre. Y entonces le hace una petición al padre, una petición que para el padre seguramente fue dolorosa. Le dice, padre, dame la herencia que me corresponde. Dame la herencia que me corresponde. Y el padre no tenía ninguna obligación en repartir la herencia en vida. Pero aún así dice que repartió entre sus dos hijos los bienes. Los repartió. Dios respeta las decisiones de los hombres. Por eso nosotros tenemos libertad en ir por el camino angosto o ir por el camino ancho. Podemos escoger. Podemos escoger servir a Dios o servir a nosotros mismos y al mundo. Podemos tomar decisiones equivocadas, sabiendo Dios que están equivocadas, y Dios nos deja porque a veces necesitamos caer para darnos cuenta en la situación en la que nos encontramos. Y esto fue lo que le pasaba a este joven. Con dolor y contra su voluntad le concedió lo que el hijo le pidió, sabiendo el padre que lo que le estaba pidiendo le iba a hacer mal a este hijo. Dice que al poco tiempo, quizás pasaron un día o dos, este joven vendió la herencia y seguramente la malvendió. Porque cuando tú quieres vender una cosa, pues primeramente tienes que mirar varias opciones. Cuando la vendes una cosa precipitadamente, te vas al cash convert este y te dan 10 euros por una cosa que quizás si lo esperaras 3, 4 días, un mes, podrías venderlo por 3 veces más. Él dice que rápidamente, con el ansia de conocer otras experiencias, vendió lo que tenía y se alejó. Y dice que se alejó lejos, en otra versión dice a otro país. Quiso irse cuanto más lejos de la influencia de su padre. No quería estar cerca de su padre, ni estar influenciado por la familia, ni por nadie. Quería vivir su vida. ¿Cuántas veces escuchamos esto ahora, hoy en día? La vida es mía y quiero vivir la vida como a mí me plazca. Porque la vida me pertenece a mí. Pero la vida no le pertenece a uno mismo. Sabemos que la vida la da Dios, y Dios da y Dios quita. Así que este joven pensaba solamente en diversión, en divertirse, como hoy los jóvenes de nuestra sociedad. Diversión, están esperando que llegue el jueves, no sé si ahora el jueves es el día del botellón, pero antes era el jueves, ¿no? Y los jueves, pues venga, empiezas a ver a las 7 de la tarde a jóvenes con bolsas de plástico transparentes que se puede leer Ginebra, whisky, Fanta naranja, y esa es la diversión. Se creen que eso es disfrutar de la vida. Y muchos de nosotros, años atrás, pensábamos algo parecido. No pensábamos en otra cosa que en vivir la vida. Total, son 3 días. ¿Eh? No hay un dicho que dice, vive la vida, que total, son 3 días. En el momento que te mueras, te entierras y ahí te quedas. Pero no es la realidad. La Biblia no enseña eso. Dice que este hijo se alejó lo máximo posible de la influencia de su padre. Cuando el hombre se separa de Dios, y yo te lo puedo decir con autoridad, cuando el hombre se separa de Dios, pierde todos los valores físicos, morales y espirituales. Cuando el hombre que conoce a Dios se separa de Dios, cuando el hijo que vive en la casa del padre se aleja de la influencia del padre, dice la Biblia que vienen 7 espíritus peores a morar. Y así fue lo que le aconteció a este joven. Tenía dinero, vivía su vida, nadie le tenía que decir nada y estuvo disfrutando, entre comillas, de los placeres de la vida y lo que los bienes materiales pueden ofrecer. ¿Pero qué pasó? Como pasó en España hace unos años. De repente vino una crisis. Y cuando viene la crisis, se mira en los bolsillos y ve que ya no tiene dinero. Y le entra hambre, pero no hay que comer. No hay nada que comer. Llega la escasez. Llega el sequedal. Llega el hambre, tanto física como el hambre espiritual. Y él se pone a pensar y dice, en casa de mi padre no me faltaba de nada. Los jornaleros, los siervos, los esclavos que mi padre tiene allí en casa están comiendo y están disfrutando la vida, y yo ahora me doy cuenta de que hasta ahora lo que estuve haciendo no debía de hacerlo. Y se tiene que poner a trabajar en lo más vil que podía trabajar un judío, que era cuidar cerdos. Y dice que aún cuidando los cerdos quería comer de la comida de los cerdos, pero no le daban. En casa de su padre tenía abundancia, no le faltaba de nada. Fuera de la casa de su padre, dice que tenía tal escasez que lo único que pensaba era comer la comida de los cerdos. En casa de su padre tenía compañía, su hermano, sus siervos, su padre, ahí se encontraba solo, cuidando de los cerdos. Y cuando yo estaba pensando en esto, este trabajo deshonroso para él, me acordaba de Sansón. Sansón, que era una persona que era un juez, fue llamado para ser juez, dice que al fin de sus días, cuando se apartó de Dios, acabó como una bestia de carga. Dice que los filisteos le arrancaron los ojos y lo llevaron a hacer de mulo, a moler el trigo en un molino. La decadencia del hombre cuando se separa de Dios no sabe a uno dónde va a llegar. Y decía antes que esto lo digo con experiencia porque yo lo viví así. Y a veces el enemigo es sutil y poco a poco nos va metiendo cosas para que nosotros nos pueda pasar lo que le pudo pasar a Sansón. Ninguno estamos libre. Por eso los jóvenes, como este hijo, quería vivir la vida pensando que la vida no es lo que nosotros le ofrecemos, ¿verdad? Muchos de los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Es que la iglesia es muy aburrido. Ahí todo es prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Pero la realidad no es esa. Lo que no se dan cuenta nuestros jóvenes o nuestros hijos es que nosotros ya vivimos, ya estamos de vuelta, como se suele decir. Y que lo que no queremos es que ellos cometan los errores que quizá nosotros cometimos en su día. Pero tienen que volver en sí. Nosotros nos esforzamos, los padres se esfuerzan para que sus hijos vayan por el camino que deben de ir y haríamos cualquier cosa. un padre y una madre hace cualquier cosa por un hijo, si es una madre y un padre cabal, hay de todo en el mundo, ¿eh? Hay de todo, hay padres que hay que echarles de comer aparte. Pero un padre normal y corriente quiere lo mejor para sus hijos. Este padre no quería repartirle la herencia, pero era caballero, como Dios. Y decía, bueno, esto es lo que quieres, hijo. Yo lo voy a hacer, voy a repartirte la herencia y después tú vas a tener que pagar las consecuencias. Y este hombre dice que tuvo que volver en sí, despertar a la realidad. Volviendo en sí pensó, cometí un error, se dio cuenta. Gracias a Dios de que hay personas que se dan cuenta a tiempo de que han cometido errores y pueden recapacitar y pueden volver al Padre. Otras personas ya cruzaron el límite, la línea. Y cuando uno cruza la línea es casi imposible. No estoy diciendo que no pueda volver a Dios, pero es casi imposible. Hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron malas personas, que cometieron atrocidades y en un momento dado se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero hay que tener cuidado porque puede pasar lo que le pasó a Faraón, que por estar obcecado, su corazón se fue endureciendo. Y cuando ya su corazón estaba endurecido, ya era imposible que pudiera recapacitar y volver en sí. Este joven tuvo la oportunidad, reflexionó y tomó una decisión acertada. En casa de su padre, aún los criados y los siervos tenían abundancia y eran tratados con cariño y con respeto. Él se encontraba en una situación que no era tratado con cariño ni con respeto, porque el trabajo que le dieron era un trabajo deshonroso para un judío. El cerdo era un animal impuro y él quedaba impuro al estar en medio de los cerdos. Y entonces él recapacitó y dijo en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantará de lo inmundo. Tomó la decisión de salir de la situación en la que estaba, que era una situación en medio de los cerdos. Y a veces nos vemos envueltos en medio de una situación que nos contamina y no nos damos cuenta. Por eso es bueno decirle, Señor, ayúdame y ayúdame a volver en sí cuando me encuentro en una situación que quizás soy inconsciente de que me estoy contaminando. Porque el enemigo es muy sutil. Y dice que las pequeñas zorras es lo que echan a perder la viña. Las pequeñas cosas que no le damos importancia se van introduciendo, se van introduciendo, se van introduciendo y cuando te das cuenta hay un destrozo. Por eso es bueno que por medio del Espíritu Santo le digamos a Dios, Señor, ayúdanos a cuando nos encontremos en una situación difícil, que quizás pensemos que es la idónea, tú nos hagas volver en sí. Este joven recapacitó y dijo, voy a levantarme de la situación que estoy, voy a sacarme de en medio de los cerdos y voy a volver a mi padre. Pero ¿sabes una cosa? Que si las intenciones no van con la acción, no vale de nada. No vale de nada que nosotros tengamos buenas intenciones si después esas intenciones no las ponemos en práctica. Pero este joven tenía buenas intenciones y rápidamente se puso a caminar de camino a su padre. La reflexión, que tuvo una buena reflexión, ¿qué estoy haciendo? Malgasté todo, soy un pecador, no merezco ni que mi padre me llame hijo, pero como conozco a mi padre, voy a ir a junta de él, voy a casa y le voy a decir, mira, ya no me trates como hijo, quiero que me trates como el siervo, como el más bajo siervo, pero déjame volver a casa. Y eso fue lo que él reflexionó y dice que levantándose vino a su padre. Primero lo pensó, pero lo hizo. Eso es lo importante. Que cuando reflexionemos podamos la reflexión llevarla a cabo, ponerla en práctica. Levantándose vino a su padre con el deseo de regresar. Las buenas intenciones no valen si las buenas intenciones no se ponen en práctica. Dice que su padre lo vio de lejos. Su padre lo vio de lejos. Seguramente su padre cada día salía a mirar a ver si su hijo regresaba. Tenía la esperanza de que un día su hijo volviese. Muchos padres tienen la esperanza de que sus hijos vuelvan al redil. Y otros padres tenemos la esperanza de que nuestros hijos no salgan del redil. Pero ya no tiene que ver con nosotros. Tenemos que orar por nuestros jóvenes y estoy compartiendo esto porque creo que es una necesidad. Es una necesidad apremiante en la cual estamos viviendo ahora mismo. Orar por nuestros jóvenes para que puedan tener la capacidad de discernir por dónde van pisando. Porque todo lo que le ofrece el mundo ahora mismo son atracciones que aparentemente no son malas, ¿eh? Cannabis, no pasa nada. Si fíjate, lo están usando los médicos, lo recetan para el dolor, no hay ningún problema. Escuchaba la radio el otro día que en Proyecto Hombre cada vez están entrando más jóvenes, entre edades entre los 12 y los 16 años, con una adicción a la marihuana, que en nuestros tiempos decíamos, ¡buah, eso no! Adicción es la heroína, es la cocaína. Pero créeme que este tiempo los jóvenes están viviendo una situación en que la marihuana, el cannabis, está creándole una dependencia psicológica tremenda. No física, pero sí psicológica. Y les está destrozando. Dice que los médicos se dan cuenta de que el abuso del cannabis está destrozándoles el cerebro. Y después de eso sabemos a lo que lleva. Estas drogas de diseño que hay ahora nuevas para poder estar de marcha 2 o 3 días seguidos sin dormir, uno necesita meter estímulos al cuerpo. Y por eso es que tenemos que tener de una forma muy palpable y muy seria el poder estar cubriendo a nuestros hijos. En la situación en la cual estamos viviendo hoy en día. Todo es aparentemente bueno, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Libertad de expresión, libertad, 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 y lo que nos está llevando es a la destrucción del país y de la humanidad. Todos tienen libertad, cada uno puede hacer lo que quiera, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios nos ha libertado por medio de Jesucristo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es así, pero la verdad en Cristo. La libertad en Cristo es lo que hace verdaderamente libre a una persona. La libertad que te ofrece el mundo, aparentemente parece libertad, pero lo que trae son grilletes y cadenas. Su padre lo vio de lejos. Y dice que se movió en misericordia. Cuando lo vio ir de lejos, le rompió todos los esquemas al hijo. El hijo caminando hacia la casa del padre seguramente iría diciendo, bueno, ahora llego a junta de mi padre, y lo pensaba, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Quizás esperaba la reprimenda del padre. Seguramente si yo fuera ese padre le daría una buena reprimenda. Le diría, pero te está muy bien. Como nos decían nuestros padres cuando cometíamos cualquier cosa y llegábamos a casa y ay, llorando y a lo mejor sangrando y tal, ¿qué pasó? No, pasó esto, está hecho muy bien, yo aviseite. Pues nosotros somos con esa tendencia, ¿no? De esperando. Quizás sí salimos a mirar si el hijo viene, pero cuando lo vemos venir por allá, digo, ay, ahora, espera que vengas, verás. Pero dice que este padre le rompió todos los esquemas al hijo. Porque cuando lo vio de lejos dice que el padre se echó a correr. Imagínate la experiencia que pudo tener ese hijo. Una de dos, pensó, me viene a correr porque me va a dar una cachetada. ¿O qué pasa? ¿Por qué mi padre viene a correr? Seguramente se quedó clavado y asustado. ¿Recuerdas cuando David se puso a pelear con Goliat? Dice que Goliat estaba todo lleno de ¿vais a mandar a este a pelear contra mí? Y dice que cuando David fue al campo de batalla, se echó a correr contra Goliat. Y yo me imagino la escena y me imagino a Goliat diciendo, se ha vuelto loco. Medio metro contra 3 metros y... Entonces este seguramente se quedó bloqueado, el hijo. Y dice que el padre, cuando él empezó a hablar y a darle sus argumentos, esperando quizás la reprimenda del padre, el padre no le dejó acabar los argumentos. Dice que lo abrazó, lo besó, volvió a su casa, llamó a los criados y dijo ponerle ropa, ponerle un anillo, señal de autoridad, y ponerle también calzado en los pies. ¿Quiénes son los que andan descalzos? ¿Quiénes son los que andan descalzos? Los que andan descalzos son los vagabundos, los esclavos, los pobres. Pero la condición de este hijo había cambiado. Quizás llegó lleno de harapos. No, imagínate ya, no puedo imaginarme otra forma que el olor que traería cuidando cerdos. Yo estuve una vez trabajando con cerdos y estuve como 8 días queriéndome sacar el olor a cerdo. Por mucho que te ducharas y por mucho jabón y champú y colonia que te echaras, tenías el olor metido aquí y no había quien lo sacara. Pero el padre no pensó en cómo olía su hijo ni cómo... Dice que se agarró al cuello, lo besó y dijo, vamos a preparar una fiesta porque este hijo que yo pensaba que había muerto, lo he vuelto a recuperar. Por eso dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos justos. Este joven tuvo la oportunidad de recapacitar y volver a casa del padre. Tenemos que tener una carga especial por nuestra juventud. Y ya no solamente por nuestros hijos, que son lo principal, es lo primero, nuestros hijos, porque son un regalo que Dios nos dio para que nosotros los cuidemos y los eduquemos dentro de nuestras posibilidades, aunque a veces cometemos muchos errores en cuanto a la educación y en cuanto a muchas cosas. Pero lo que sí está claro es que un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dice que le dio el mejor vestido, fue despojado de los harapos que traía y el padre no quiso que tuviera ninguna relación con lo anterior, sacarle las ropas que traen y ponerle un vestido nuevo. Le puso un anillo en el dedo, señal de restitución, señal de autoridad, y calzado en sus pies. Ya no es un esclavo y es un hijo recuperado. Así que vamos a honrarlo. Nosotros no, quizás no haríamos eso. Quizás no haríamos eso, pero tenemos un padre que sí lo hace y que nos dio ejemplo para que nosotros debemos de hacer lo mismo. Las personas que reconocen su condición de esclavos del pecado y recurren a Cristo y permanecen en Él, dice Juan capítulo 8, versículo 32, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ordenó hacer una fiesta. Ordenó hacer una fiesta. ¿Cuál era el motivo de la fiesta? El motivo de la fiesta era que el hijo, que aparentemente estaba muerto, lo había recuperado. Y su hermano mayor, por en vez de regocijarse, dice que se enfada. Si el padre tenía el corazón alegre por haber recuperado a su hijo menor, ahora tenía el corazón roto porque su hijo mayor, aquel que dice que siempre te obedecí en todo. Y ahora el padre le está diciendo, entra y gózate con tu hermano, porque estaba perdido y lo hemos recuperado. Dice que esta persona, su hermano de sangre, se enfada y no quiere entrar. Y a veces pasa eso también con la propia familia o con los propios hermanos o propios amigos. Cuando ven que uno está bien, parece como que la envidia. A ti nunca te saludaron, a mí me saludaron muchas veces amigos que ya no están y que me daban la mano, me veían por la calle y me decían, qué bien te veo, me alegro muchísimo de verte. Pero me estaban diciendo eso y a mí el espíritu me estaba diciendo, este es todo pantalla, a este le gustaría verte otra vez hundido. Y me ha pasado varias veces. Personas que no quieren el bien, aunque te dicen que sí, no quieren el bien. Y este hermano mayor, que no voy a criticar al hermano mayor, yo puedo entender el enfado, porque ahí hay un espíritu de celos grande, pero se tenía que haber regocijado, ¿verdad? Es más, le tenía que haber dicho a su padre, padre, voy a dejar por unos días la casa y voy a ir a buscar a mi hermano menor. Voy a tratar de encontrarlo y voy a tratar de hablar con él para que vuelva a casa y podamos estar otra vez como una familia. Pero no actuó así, dice que se enfada y siempre obedece a su padre, pero ahora en el momento en que el padre quiere que de verdad le obedezca, este hermano le desobedece. A veces las personas somos muy crueles. A veces las personas somos crueles. Y cuando una persona cae, lo que estamos esperando es que caiga para pisarla y que no se levante más. Y son palabras duras y fuertes, pero esto yo lo he visto en varias ocasiones. Dice la Biblia que cuando alguien cae, nosotros con misericordia tenemos que restaurarle. Y a veces, en la teoría, queremos restaurarles, pero nos falta la misericordia. Tenemos que tener la mente clara para entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy complicados. Muy complicados, no solamente por la crisis económica que estamos viviendo, no solamente porque España nunca le pasó lo que estamos viviendo ahora, de que no son capaces de formar un gobierno, que vamos a ver lo que va a pasar, pero que lo que la sociedad está ofreciendo a nuestra juventud está destruyendo cada día a más jóvenes. Cada día a más jóvenes. Y nosotros tenemos o debemos de tener la carga y la responsabilidad de poder decirle, Señor, dame tú la estrategia, la sabiduría, cómo puedo hacer para que estos jóvenes puedan volver en sí, puedan volver en sí. Cada vez menos jóvenes quieren ir a la iglesia, pero no estoy hablando de Centro Cristiano de Santiago, estoy hablando en general, porque hablo con pastores y porque tengo información de que muchos de la juventud hoy en día no quiere saber nada de la iglesia. Hijos de pastores que nacieron en la iglesia, que estuvieron en la iglesia toda la vida, cuando llega una edad, la edad del pavo que le llaman o como le quieras llamar, los jóvenes se vuelven rebeldes y dicen que quieren vivir su vida. Y nosotros nos vemos, ¿cómo? ¿Cómo se puede ver un padre? Pues como cuando yo estaba en el mundo y mi padre y mi madre querían ayudarme, pero tuve que volver en sí. Tuve que volver en sí. Y nuestra juventud necesita volverse a Dios. Porque fuera de Dios, y más los que ya estuvieron en la iglesia, tenemos que tener carga por ellos y andar una milla más. Y tener paciencia, igual que un día tuvieron paciencia contigo. Tener misericordia como el Padre tuvo misericordia del Hijo. Y es difícil a veces no reprocharle a los hijos las actitudes que tienen. Por eso necesitamos sabiduría. Porque los que tenemos carácter, los que somos impulsivos como Pedro, rápidamente sacamos la espada para cortarle la oreja. Pero lo necesario es que Dios nos guíe y nos muestre cómo debemos de actuar ante la juventud y ante la sociedad en la cual estamos viviendo. Porque no es fácil. Y no sé por qué estoy predicando, bueno, sí sé por qué lo estoy predicando, pero muchas de las cosas que dije no las tenía yo en mente para decir. Pero creo que hay una necesidad en la iglesia y en la familia de velar por nuestros hijos y velar por los hijos de los demás. No solamente yo por mi hijo, sino por el hijo del otro y el otro y el otro. Muchos de los jóvenes están yendo al mundo porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Quizás no fuimos ejemplo, y me pongo en primera persona. Quizás y seguramente no hemos sido ejemplo de un buen creyente. Y eso pasa factura. Y no quiero ahora que nadie se culpe aquí, estoy hablando por mí. No quiero que ningún padre se culpe diciendo, bueno, pues ¿qué hice de mal? No, estoy hablando por mí. Pero a veces, no solamente como padres, sino como creyentes, como cristianos, no estamos a la altura y no somos una buena influencia y no somos un buen testimonio. Y esa es la verdad. Y la verdad está ahí. No quiero quitar tampoco la responsabilidad a los jóvenes, que la tienen. Y no hace falta que sean responsables cuando cumplan los 18. Mucho antes ya tienen responsabilidades y que tienen que quizás, como le pasó a este joven, pagar el precio. Esperemos que nuestros jóvenes no tengan que verse en la situación que se vio este joven. Pero si se ven así, que por lo menos puedan volver en sí y volver a la casa del Padre, porque el Padre siempre está con los brazos abiertos. No el Padre yo, ni el Padre tú. El Padre Dios siempre está con los brazos abiertos teniendo misericordia. De ti han tenido misericordia, nosotros tenemos que tener misericordia también. Amén. Vamos a ponernos en pie.